Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la una con 02 minutos. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 22 de abril del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. La noticia que obviamente todo el mundo tiene en la boca, pues es la muerte del Papa Francisco, quien dejó este mundo terrenal, como le llaman los católicos, a los 88 años el pasado domingo. Hoy por la mañana el Vaticano comunicaba que el funeral oficial se va a llevar a cabo este sábado, el último sábado de abril. Y hoy en la mañanera, la misma presidenta Claudia Sheinbaum confirmaba que no tiene planeado viajar a Roma, viajar al Vaticano para el funeral, como tantos otros mandatarios sí tienen planeado, a pesar de que México es el segundo país con más católicos en todo el planeta. Pero quien sí va a ir es la secretaria de Gobernación, Rosa Isela. Estará presente allá en Roma representando a México. Vamos a hablar en un ratito, ¿no?, en algunos minutos, con mi querida Camila Solís sobre qué significa, obviamente, la muerte del Papa, como ya todos hemos hablado durante los últimos dos días, pero qué significa la muerte del Papa para las juventudes y lo que representa o no la Iglesia Católica para las nuevas generaciones. Creo que pues es un tema que no podemos dejar de atender porque es el tema y será el tema durante esta semana y durante las próximas dos, tres semanas en lo que los cardenales eligen a un nuevo papa, a un nuevo líder de la Iglesia Católica, que queramos o no, seamos creyentes o no, tiene muchísima influencia en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país, que como les decía, después de Brasil, el país donde más católicos, más personas que creen en el catolicismo viven, es México. Así que pues estaremos atentos a cualquier nota secundaria que vaya saliendo de este tema, pero también en el mundo y en nuestro país están pasando otras cosas. Hablaremos sobre los spots antimigrantes de Estados Unidos que fueron transmitidos en televisión mexicana este fin de semana, en donde aparecía la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, diciendo en inglés que pues no migraras ilegalmente a Estados Unidos, con una estética muy autoritaria, protofascista y discriminatoria contra los migrantes, en donde, en mi opinión, se generan estereotipos que no queremos impulsar. Deja tú en Estados Unidos, en México, y por lo tanto tiene significancia el hecho de que esos spots se hayan transmitido en nuestro país. Estará con nosotros el académico de la Ibero y socio y CEO de Altazor Intelligence, Claudio Flores Thomas, para hablar exactamente sobre esto. También analizaremos la contracción económica que el Fondo Monetario Internacional anticipa para nuestro país este año. El Fondo Monetario Internacional sacó sus números el día de hoy y pues números amarillos, naranjas y rojos para la mayoría de los países, pero uno de los que más se ve afectados es México. Claramente esto es multifactorial, pero una de las variables más importantes es la amenaza arancelaria de Donald Trump y nuestra dependencia en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Entonces vamos a hablar sobre esto con el director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, Óscar Ocampo. Y para cerrar, estará con nosotros Adán Cerret, licenciado en Letras por la UAM y maestro de la UNAM, columnista del Sur de Guerrero y comentarista literario, porque la semana pasada, el domingo de hace una semana, hace 8 o 9 días, se murió también Mario Vargas Llosa, la última, muchos argumentarían, la última figura importante del boom latinoamericano del siglo XX, y porque nosotros en Ibero 99 estuvimos de vacaciones toda la semana pasada, pues no tuvimos espacio, no tuvimos tiempo para pues hablar sobre el legado, los claroscuros y la obra literaria de Mario Vargas Llosa, que Mario Vargas Llosa deja detrás, que no es mínima ni por lo menos. Así que sí, tendremos un gran, gran programa. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalbanera con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Y estamos en Instagram, el programa de Tengo Otros Datos, como @TengoOtrosDatos99. Y en X o Twitter como @OtrosDatos99. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
Los cardenales se reunieron hoy en el Vaticano para organizar el funeral del Papa Francisco, que será este sábado a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro. También suspendieron todas las beatificaciones y fijaron el cónclave para el 5 de mayo, con 135 cardenales de 71 países. Un ataque armado en Pahalgam, una cosa así, Cachemira, India, dejó al menos 26 turistas muertos y 3 heridos. El grupo Resistencia de Cachemira se adjudicó el atentado. Narendra Modi, primer ministro de India y líder del Partido Nacionalista Hindú, condenó el ataque y prometió justicia. Harvard demandó al gobierno de Donald Trump por el recorte de más de 2.000 millones de dólares en fondos federales, alegando violaciones a la libertad de expresión. La universidad respondió el pasado lunes que no cumpliría con las solicitudes, amparándose en la primera enmienda. El día de hoy, Trump escribió en Truth Social, su red social, cuestionando si Harvard debería perder su estatus de exención de impuestos por promover enfermedades políticas e ideológicas. La demanda incluye a varias agencias federales y funcionarios claves de su administración. Durante la conferencia mañanera, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, calificó como inaceptable el nivel de impunidad que durante años ha prevalecido en Teochitlán, Jalisco. Adelantó que el próximo martes presentará nuevos avances en las investigaciones con resultados forenses de la UNAM que coinciden con los peritajes de la Fiscalía General de la República.
Allá en el norte.
Muchas gracias a Camila Solís por el resumen nacional e internacional en este mundo convulso. Vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya tenemos en la línea a Claudio Flores Thomas, académico de la Ibero, socio y CEO de Altasor Intelligence, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada. Claudio, te saluda Rodrigo Valvanera. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Rodrigo. Un gustazo estar aquí contigo en Ibero 90.9.
El gusto es nuestro, Claudio. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre estos spots antimigratorios que no son noticia en Estados Unidos. Yo vivo aquí en Washington y estos spots llevan circulando tanto en las redes sociales como en la televisión desde que entró Donald sí. Trump. Pero la noticia es que estos spots salieron en televisión mexicana este fin de semana y por lo tanto la respuesta del gobierno mexicano que ha sido enfática y dura. ¿Cómo analizas todo esto, Claudio? Empecemos por los spots.
Sí, empecemos por los spots, hay que decirlo. Digamos, el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado norteamericano, mandó a contratar, a elaborar y contratar una campaña con su respectiva pauta para, digamos, tratar de frenar la inmigración hacia la migración hacia Estados Unidos en sus países de origen. Esto nada más se gastaron 200 millones de dólares, Rodrigo, en esta campaña. Es el costo.
Nada más.
Es lo que publicó, digamos, por ahí distintos medios de comunicación, de cómo esto, solamente los espacios publicitarios en México tienen un costo de 200 millones de dólares y no se otorgó además por licitación. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues contrató, digamos, a dos empresas, por cierto, vinculadas con los republicanos, Rodrigo, lo cual pues es muy, muy evidente cuál es la pulsión. Vale la pena, si quienes nos están escuchando no han visto este spot, si ponen nada más, digamos, hacen una búsqueda en Google que diga campaña publicitaria antiinmigrante, van a poder encontrar, digamos, esta pieza de comunicación, que es una pieza de comunicación durísima, es muy fuerte, diciéndote no te vayas ni lo intentes porque te ves re mal, ¿no? Es interesante, primer asunto, Rodrigo, que los norteamericanos crean que con comunicación se puede frenar la migración. Eso me parece que también no se entiende desde dónde o en qué condiciones se está expulsando a estas personas de sus países o de sus zonas de origen. A veces están huyendo de la violencia, están huyendo de cosas mucho más pesadas que la amenaza, digamos, del aparato policíaco norteamericano. Segundo elemento, lo que está detonando una gran conversación en México sobre este tema, que como bien dice Rodrigo, esto no es noticia en Estados Unidos, es noticia solo en México, porque tiene que ver con el relato, digamos, nacionalista del gobierno que tenemos hoy en el poder, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues ve como una especie de ataque que la propaganda extranjera se difunda en campañas en nuestro país, en medios nacionales. Y entonces lo que van a hacer es, ya está anunciada que se enviará una iniciativa de reforma al Congreso para prohibir la difusión de publicidad extranjera en territorio nacional a través de medios de comunicación masivos. O sea, van a prohibir que estos anuncios salgan. Lo que no prohíben, querido Rodrigo, es el fenómeno. Es decir, de nuevo, es un tema, me parece muy similar a lo que sucede con la prohibición de los corridos tumbados o los corridos narcocorridos o los corridos, digamos, que ensalzan la violencia, la delincuencia, etcétera, etcétera. No se ataca el fenómeno de delincuencia y narcotráfico, pero sí su comunicación. Son mucho más efectivos los gobernantes a nivel federal o estatal para prohibir, digamos, los corridos, pero la acción policíaca contra los delincuentes, la delincuencia organizada y el narcotráfico no tiene la misma eficiencia.
Queda en segundo plano mediante ese debate.
Es lo mismo, sí, es lo mismo aquí con la campaña antimigrante, Rodrigo.
No, totalmente. Me parece interesante, más allá de la comunicación en sí y el spot, o que el hecho de que los spots hayan salido en cadenas nacionales, me parece muy interesante también la estética del mismo spot. Para quienes no lo han visto, sale la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en primer plano, hablando de una manera muy seria, pero utiliza también imágenes de migrantes siendo deportados y encarcelados y demás. También ligado a que Kristi Noem hace apenas unas semanas fue al famoso Secota, esta famosa megaprisión en El Salvador, y grabó un video, en mi opinión, terrorífico, en donde sale en primer plano con personas hacinadas en una celda detrás. ¿Cómo juega, cómo está jugando el gobierno de Estados Unidos con esta comunicación subjetiva mediante las imágenes, Claudio?
A mí me parece que es muy claro el spot. Vale mucho la pena, tú que nos estás escuchando, que lo busques. Ahorita está en todas las redes sociales porque es noticia. Y sí, sale esta Kristi Noem, que hay que decirlo, le dicen por ahí la Barbie, digamos, en términos de los diferentes. Se ha vestido de
Sí. Parece que está haciendo un reality show por
policía,
todo.
Se ha vestido, le encanta como este tema, ¿no? Y si vemos, ella sale primero con una posición como muy ejecutiva, con todas las banderas norteamericanas detrás. Tiene muchos barras y estrellas, diría yo, este spot. Pero después tiene un discurso durísimo, durísimo, digamos, contra la migración y hablando en primera persona al migrante. Tú que vas a migrar, no lo intentes, te va a ir mal, te vamos a capturar, te vamos a deportar, puedes acabar en alguna cárcel por violar estas leyes de migratorias norteamericanas. Es un discurso muy rudo y ciertamente, además, déjame decirte, Rodrigo, que este spot ya lleva al menos un par de semanas, si no es que 3 semanas, y apenas se están dando cuenta de esto que había pasado. Es interesante de nuevo porque No estamos atendiendo quizá las causas que hacen que las personas migren, pero no queremos que les den mensajes o spots diciéndoles que no migren. Es una contradicción, claro, me parece, desde el lado del gobierno, cuando fácticamente en los últimos 6-7 años hemos sido la policía migratoria de los estadounidenses y hemos desplegado a miles de militares, Rodrigo, para evitar que estos migrantes de Centroamérica, de Sudamérica, incluso mexicanos, lleguen a la frontera con Estados Unidos.
Las políticas antimigratorias de Donald Trump son obscenas, groseras, pero transparentes, mientras que las del gobierno mexicano son calladitas, silenciosas, pero también igual represoras. Preguntarte por último, Claudio, al parecer el argumento que está usando el gobierno federal y la presidenta Sheinbaum pues es este, justo ya lo medio mencionabas, este discurso nacionalista, y voy a citar a la presidenta, dijo, ningún sí. gobierno extranjero, ninguna entidad de ningún gobierno extranjero puede pagar, pueda difundir uh-huh. estos anuncios en nuestro territorio. ¿Qué opinión te genera eso que argumentó la presidenta?
Pues contradicción, victoria pírrica, relato nacionalista, cuando fácticamente pues estamos bailando al son que nos toque Donald Trump. Me parece que este gobierno ha sido muy bueno para apropiarse de los relatos y convertir los relatos en un instrumento, digamos, de control y de aprobación gubernamental. Y me parece que lo que hace Claudia Sheinbaum es correcto en términos de su estrategia comunicacional, pero pues lo que hace evidente es la gran contradicción de no resolver las condiciones que están expulsando a muchas mexicanas y mexicanos a Estados Unidos, pero sí, operar rápidamente y generar una iniciativa de ley y prohibir esta propaganda, digamos, extranjera en el territorio nacional. Les importan más lo simbólico y las narrativas, Rodrigo, que los fenómenos y las problemáticas reales.
Pues bueno, Claudio Flores, académico de la Ibero y socio y CEO de Altasor Intelligence, te agradezco mucho estos minutos, Claudio.
Un gustazo estar aquí contigo, querido Rodrigo, en Ibero 90.9.
El gusto es nuestro. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Have a Nice Time Life, The Fantasy of a Broken Heart. La 1:22, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, ya lo saben, lo sabe todo el mundo. La noticia de esta semana, tal vez del mes, tal vez del año, pues es la muerte del Papa Francisco, que ha desatado pues muchísimos subtemas, de los cuales pues ustedes ya se han dado cuenta en las redes sociales, algunos hablando de quién va a ser el nuevo Papa, del legado de Francisco en la Iglesia Católica, del impacto que tuvo el Papa Francisco no solo en los creyentes católicos, sino también en creyentes de otras religiones o en personas laicas, ateas, agnósticas. Pero también hay un subtema que pues nosotros en el equipo de Tengo Otros Datos detectamos que no se ha hablado tanto del mismo, y es qué impacto y qué piensan y qué sienten los jóvenes que podría pasar con la elección de un nuevo papa y la nueva dirección que podría tomar la Iglesia Católica. Y para eso quería yo platicar con mi gran amiga Camila Solís, quien está ahí en la cabina más helada de la Ciudad de México, aunque no sé qué temperatura están ahorita, Cam.
Pues el termómetro de esta cabina marca que estamos a 23 grados en este momento, pero hace como dos o tres templada. Minutos estábamos como a 16, te lo juro.
Templada, templadita. Cam, ¿cómo estás?
Estoy bien, pero pues bien comentabas que desde el punto de vista de los jóvenes, al menos esta juventud está preocupada. Preocupada por lo que va a pasar en adelante, no solo en el mundo, pero pues por el peso que tiene la Iglesia Católica y sobre todo la figura pontífice, el Papa. Pues dentro de la toma de decisiones que hay en general, las difíciles decisiones que se tienen que tomar en estos años que vienen, no solo en estos días próximos, sino en adelante.
A ver, el papado de Francisco duró 12 años. El Papa Francisco entró en el 2013 y en el 2013 vivíamos en un mundo totalmente distinto al que vivimos hoy en día. En el 2013, Donald Trump no había bajado de sus famosas escaleras eléctricas y había dicho que los mexicanos somos violadores y había proclamado que quería ser presidente de Estados Unidos. En el 2013, pues no existía todavía una un conflicto armado en Ucrania, ni siquiera había invadido Crimea Rusia en el 2013. Pues no, Gaza seguía siendo una región sí en conflicto con Israel, pero una región boyante en el Medio Oriente. Era otro mundo, Cam, y el mundo que deja Francisco, pues es un mundo convulso, y por eso creo que genera mucha incertidumbre y en algunos miedo por lo que pueda venir, porque en mi opinión el mundo pues se ha vuelto muchísimo más conservador, no solo religiosamente, sino políticamente.
Hay un momento clave de cuando Francisco sube como pontífice en Río de Janeiro, el mismo año que es designado, en donde hace como un llamado a la juventud. Es mítico ese discurso. Dice, hagan lío. La iglesia no puede ser una ONG, tenemos una causa mayor, pero los jóvenes, ustedes, son la carnita para llevar a cabo esta causa humanitaria. Y es justamente una de las cosas que yo espero que no se pierdan en mi generación, al menos, y hacia abajo. El hecho de que tenemos que responder frente a este nuevo panorama mundial, nuevo al menos para mí, porque bueno, en 2013 cuando sube el Papa yo tenía 8 años, estaba en la primaria, ¿no?
Y ahora ¡qué horror! Yo tenía 17.
No te ofendas tú solito, nada, no es cierto. Pero sí, es definitivamente una ya más grande, ya con otra perspectiva de la vida, vaya, empezando a dejar de gatear y empezando a caminar un poco en la vida, pues sí, frente al panorama que parece una cosa súper, súper loca. Yo recordaba ayer, no solo yo, con mis compañeros recordábamos este periodo de la historia en donde había una gran relación con la Italia fascista y los frentes del Vaticano en ese momento, ¿no? Y de repente voltea uno a ver un poco la historia y ve el presente y dice, ah, caray, ojalá que esto no se repita, ojalá que las teorías de conspiración que están surgiendo alrededor a la nueva designación del Papa, pues no se coman el hecho de que tiene que ser una figura que apele por todos, por todas, por la paz, por en cierto sentido, pues por la vida de cada persona y sobre todo la paz, ¿no? Esta idea de que tienen que jugar un rol de mediadores, de conciliadores, sobre todo, frente a un mundo que es, tú lo dijiste bien, está muy convulso. Yo creo que siempre es convulso, nada más que hay momentos como picos de esta convulsión que presenta el mundo, pero en este momento sí es una locura.
Estoy de acuerdo, Cam, pero dices pues un poco esa figura del Papa tiene que fungir como esta figura que tiende puentes y demás. Pues lo que yo diría de regreso es que en realidad no tiene que, ¿no? Creo que la Iglesia Católica, pues es una iglesia anacrónica, vieja, muy cerrada, que sirve a sus propios intereses y que a la vez pues va a ver por sus propios intereses. Y leía el día de ayer a algunos expertos en la religión que no negaban el impacto simbólico que tuvo el Papa Francisco en términos de apertura de la iglesia, en términos de la sencillez misma del Papa y la empatía que generó esa sencillez y esa narrativa y las palabras que dijo en pocos y en muchos en todo el mundo. Sin embargo, una crítica que le hacían es que esa narrativa y esos simbolismos no se tradujeron en reformas dentro de la iglesia, que cambió muy poco la estructura de la iglesia y que por lo tanto, pues la nueva figura papal que llegue, pues puede organizar para bien o para mal esa estructura religiosa y dirigirla de nuevo, para bien o para mal, como a él le plazca. Entonces sí. Muchas cosas que pensar, Cam.
Me parece que sobre en el sentido político, Ana Laus Italán trae información muy interesante sobre cómo sucede este proceso. Justo, tú lo indicas, hay una cuestión política detrás que es bien interesante. No hablemos de política a nivel Estado-Nación, sino política a nivel de comunicación. Y hay acciones que toman los papas. Ana Lau.
Pues siento que un poquito, o sea, ya como lo mencionaba Ro, que justo como que dejó esta mentalidad de que para incidir en el mundo se tiene que sostener en hechos, ¿no? Más bien no hizo muchas cosas, pero dejó esa reflexión y es un poquito también de lo que podemos leer en lo que Andrés Beltramo escribe en su artículo, La diplomacia para los pequeños pasos. Y justo, pues creo que es algo muy importante también de analizar, porque creo que también esta empatía de los jóvenes va de eso, de que fue como un papa muy activo en estos conflictos a los que se enfrentó mientras estuvo en este puesto, y también que de alguna forma también ayudó a reconciliar países, ¿no?
Totalmente. Pues sí, Kaa Manalau, mil gracias por ayudarme a pues destejer estas agujetas religiosas. Les mando un gran abrazo.
Abrazo de regreso, Ro.
Igual.
Oigan, vámonos un corte. Regresamos rapidísimo porque tenemos que hablar de economía y de Vargas Llosa al final para cerrar pues este programa con Cereza on top.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La 1:32, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, ya tenemos en la línea a Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada. Óscar, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, encantado de platicar con ustedes.
Muchas gracias, Óscar. Oye, pues queríamos hablar contigo porque el Fondo Monetario Internacional publicó sus previsiones económicas mundiales para, o más bien de esta primavera, y pues la nota en nuestro país es que México fue la economía que más redujo su estimación económica para este 2025 desde que Donald Trump anunció su guerra arancelaria con absolutamente todo el mundo. ¿Cómo lees esta noticia, Óscar?
Así es. Recordar que en enero, en su última su panorama económico mundial anterior, la expectativa era un crecimiento de 1.4% del PIB en 2025, y ahora la expectativa o el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es una contracción de 0.3% para el PIB de México este año. Estamos hablando que es la única economía grande emergente o no emergente que tiene un pronóstico de decrecimiento. Al final del día es relativamente natural que haya sucedido este ajuste debido, por una parte, a lo mucho que México depende, o que el crecimiento de México depende en las exportaciones. A más de una tercera parte del PIB es la economía exportadora, y ese ha sido el motor de crecimiento económico de México desde el TLC de América del Norte, ¿no? Y por otra parte, debido al entorno macroeconómico, comercial, global, que por decirlo menos está convulso. Ahora, hay que precisar que el propio Fondo Monetario Internacional dice en su reporte que esto se hizo con la mejor información disponible al 4 de abril de este año, pero todo puede cambiar debido a lo impredecible del orden comercial global en este momento.
El 4 de abril, que era pleno día, digo, el famoso Liberation Day fue el 2 de abril. El 4 de abril todavía el mundo no estaba como que no sabiendo de dónde agarrarse.
Exactamente, el 4 de abril todavía estábamos con los aranceles absolutamente desproporcionados que se le impuso a buena parte del mundo. La situación de México no ha cambiado demasiado desde entonces, eso también hay que subrayarlo, se mantienen en lo esencial igual, ¿no? Los aranceles a los vehículos ensamblados en México, los aranceles al acero y al aluminio, y los aranceles de 25% a los productos que no cumplan con el TPEX. Esa parte no ha cambiado, pero igual, el que se materialice en este pronóstico dependerá mucho de qué suceda en la relación comercial México-Estados Unidos, y también de qué suceda con México a partir de esta oportunidad que ya hemos hablado en este espacio, dado que tenemos un mejor acceso que el resto del mundo, qué tanto México puede sustituir a otros países como proveedores de Estados Unidos.
En esa misma línea, pues también Estados Unidos redujo su proyección 0.9 puntos porcentuales, que para el tamaño de la economía de Estados Unidos es un mundo, Óscar.
Absolutamente, y eso nuevamente es un daño autoinfligido, porque Estados Unidos venía de un pronóstico razonablemente bueno, ¿no? De 2.7% para este año, y se reduce 0.9 puntos porcentuales a 1.8, ¿no? Para el desempeño económico que lleva Estados Unidos los últimos años, por lo menos desde la recuperación de la pandemia, es una cifra muy baja, ¿no? Y lo mismo sucede con Europa. En Alemania el pronóstico es de de 0%, en Inglaterra crecimiento de 1.1%. Uh-huh. O sea, hay un ajuste muy importante en todo el mundo, ¿no? Son pocas las economías que salen más o menos bien liberadas. Por ejemplo, España, que es la única economía grande que no cambia su perspectiva, ¿no? Se mantiene en 2.5, pero en general hay un ajuste a la baja para la economía global, México siendo la más afectada. O sea, México, de las economías grandes, es la única, insisto, que tiene una perspectiva negativa.
Óscar, hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum decía, y la cito, no conocemos con base en qué lo hacen, hablando claramente de estas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Dice, no coincidimos, no es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento. ¿Qué opiniones, Óscar?
Claro, y es normal. Hacienda tiene efectivamente sus modelos. Hacienda hace algunas semanas publicó los precriterios generales de política económica para el próximo año con sus proyecciones de las principales variables macroeconómicas, y la conclusión de Hacienda es, o la proyección de Hacienda, mejor dicho, es un crecimiento de 1.5 a 2.3%. Ahora, Hacienda, por distintas razones, siempre está en la parte positiva o en la parte optimista, vamos a llamarle, de las proyecciones de crecimiento para México. Pero claro, es normal. Es normal eso. Cada institución financiera, la Secretaría de Hacienda, cada organismo internacional tiene su propia metodología. Al final estamos tratando de dar una fotografía hacia el futuro, hacia adelante, pero bueno, eso es sujeto obviamente a las variables que cada quien considere más relevantes, ¿no? Y como lo que dice la presidenta es correcto, ¿no? Hacienda tiene su modelo, tiene su proyección con la COA, con los supuestos para con los que arma sus escenarios macroeconómicos. Y bueno, en unos meses veremos quién tuvo la razón, ¿no? Pero al final cada institución financiera tiene una metodología distinta, y por lo mismo es normal, no tiene nada de raro que lleguen a conclusiones distintas.
Óscar, de pasadita, en tu primera intervención mencionaste que, pues, a pesar de que México, por obvias razones geográficas de proximidad y de dependencia económica, pues es uno de los países, si no es que el más afectado por la guerra arancelaria, también existe una ventana de oportunidad en donde muchos dicen, pues si Donald Trump se pelea arancelariamente con absolutamente todo el mundo y a nosotros nos deja la ventanita o la puerta o el canal del T-MEC, pues eso podría beneficiar a México en cierto sentido. Hay unas voces que expresan esto. ¿Qué tan real ves tú esa oportunidad?
La oportunidad ahí está. México, el hecho que México tiene un acceso privilegiado es real. Ahora, el tema es qué hacemos con esa oportunidad. Esa oportunidad no va a caer sola. Ahí depende mucho del gobierno federal y en general del país tomar las decisiones necesarias para ser competitivos. O sea, ¿cómo le es para aprovechar la oportunidad? Ofreciendo buenas condiciones para la inversión, buenas condiciones en materia de energía, buenas condiciones en materia de predictibilidad regulatoria, en materia de facilitación a la inversión, simplificación regulatoria, invirtiéndole a la logística. Por ejemplo, el Plan México, uno de sus puntos más importantes es la modernización y la expansión de 11 puertos. Acelerar sí. Esas licitaciones. Esos son el tipo de medidas que tienes que hacer para tú ser competitivo, ¿no? Para que la gente quiera invertir en México, porque el hecho de tener un mejor acceso te ayuda hasta cierto punto, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, energía suficiente a precios competitivos que ofrecer, por más que tengas el acceso, que la inversión es inviable, si no puedo alimentar de energía mi manufactura, bueno, la oportunidad no va a caer, ¿no? Así es que esa parte depende mucho de las decisiones que se tomen en México.
Certeza en la inversión, pero por el otro lado, Óscar, pues todo pinta para que la elección judicial que vamos a tener en México en poquito más de un mes, pues rompa esos cimientos y esa confianza en la inversión, ¿no?
Dependerá mucho del nuevo Poder Judicial y también de la mano del gobierno federal en dar mensajes de certidumbre, en dar mensajes de que a pesar de la nueva composición del Poder Judicial, eso no le va a restar profesionalismo, de respetar al servicio civil de carrera, ese son el tipo de mensajes contundentes, porque claro que ahorita hay un escepticismo, ¿no? Una duda respecto a cómo se va a ver la independencia judicial, respecto a si invierto en México y tengo un problema, por ejemplo, con el gobierno, me voy a poder defender o no con un poder judicial independiente. Y esas son dudas absolutamente legítimas que con la práctica del nuevo poder judicial tendrán que irse disipando para bien o para mal.
Pues bueno, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Te agradezco muchísima esta intervención, Óscar.
Encantado, bonita tarde.
Bien lo subraya Óscar, creo que pues ante el contexto internacional, sobre todo el contexto de nuestro vecino del norte de Estados Unidos y las amenazas arancelarias, que a pesar de que ahorita mismo, como ya lo decía Óscar, México es el único que tiene un canal, llámese el T-MEC, en donde a ciertos productos que están dentro de ese tratado no se les está cobrando aranceles, a pesar de que existe ese canal, el arma, la amenaza arancelaria sigue en la mesa. Y un mal día se puede despertar Donald Trump y volver a cargar esa arma. Y ante eso no queda más que la incertidumbre. Incertidumbre diplomática, claramente, incertidumbre en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero también incertidumbre para los inversionistas. Porque si tú eres un director de una multinacional, director de una automotriz, si tú eres un inversionista internacional, pues este es un pésimo momento para invertir en México porque no sabes si esa arma va a ser usada. Está en la mesa, la puso el presidente de Estados Unidos y en cualquier momento la puede usar. Y ante eso, ¿qué es lo que necesitamos en México? Pues un poquito más de certeza, un poquito más de confianza. Un regalito a los inversionistas para que se atrevan a impulsar la economía nacional. Sin embargo, como ya le preguntaba yo a Óscar, pues todo pinta para que la elección judicial salga bien o salga mal, salgan los jueces pro un partido o contra un partido, va a generar incertidumbre, está generando incertidumbre, muchísima incertidumbre, y por lo tanto, desincentiva aún más esa inversión. Y claro, eso se ve reflejado en estos números que comparte el día de hoy el Fondo Monetario Internacional, que prevé una contracción del 0.3% para la economía de nuestro país en este año, en el 2025. Muchas cosas que pensar, muchas cosas que hablar, pero creo que tenemos que subrayar eso, que no hay certeza por cuestiones internacionales, pero tampoco hay certeza por cuestiones domésticas. Vámonos con una rolita para regresar a la última entrevista del día de hoy. Esto que va a sonar se llama Wait de Doechii. La 1:47, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, la semana pasada estábamos en unas merecidas vacaciones en esta estación, pero se nos fue un grande de la literatura latinoamericana, Mario Vargas Llosa, y no tuvimos un espacio para hablar sobre su obra literaria, claramente, sobre su legado, sobre sus claroscuros, y pues no queríamos dejar pasar más días sin hablar de Mario Vargas Llosa. Y por eso invitamos a Adán Serret, licenciado en letras por la UAM, maestro por la UNAM, columnista del Sur de Guerrero y comentarista literario, para hablar justamente de Mario Vargas Llosa. Adán, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, muy bien, muy buenas tardes. Pues sí, me parece muy importante hablar de este gran escritor, como decías, lo dijiste muy bien Rodrigo, con una obra espectacularmente grande, prolífica y maravillosa, a la vez que tuvo muchos claroscuros el propio personaje de Mario Vargas Llosa, que la semana pasada murió a los 89 años de edad. El último no solo del boom latinoamericano, sino de una brillantísima generación de escritores que hubo en lengua española.
Totalmente. Creo, Adán, que Mario Vargas Llosa fue uno de los últimos intelectuales en todo el sentido de la palabra
un intelectual que no solo escribía y tenía una obra literaria muy nutrida, sino que se consideraba a sí mismo un personaje público que influía sobre la opinión pública, no solo de su país, sino de América Latina y tal vez del mundo, y que asumía ese rol. Y yo quiero, porque como tú sabes, una gran parte de nuestra audiencia es una audiencia muy joven, que tal vez no hayan leído aún a Mario Vargas Llosa, que nos digas cómo adentrarnos al laberinto de Vargas Llosa, por dónde empezar a masticar a este personaje tan interesante con tantos claroscuros.
Es muy interesante lo que dices, Rodrigo, y sí, dimensionarlo a las nuevas generaciones es importante, que por cierto, la generación que estuvo encerrada en el COVID ha leído muchísimo, así que eso me agrada bastante. Sí, yo creo que es el último intelectual como tal que veremos en un tiempo. Yo creo que por la forma en cómo se ha diseñado el mundo, ya no nos importa tanto lo que piense alguien que se dedica a las letras. Él, como Octavio Paz, como Borges, como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa fue un intelectual en el sentido en que no solo era un gran conocedor de la literatura de su tiempo, no solo era un gran artífice y erudito del mundo literario, sino también que Mario Vargas Llosa era una persona conocedora de todo lo que sucedía en su momento. Los intelectuales, los jóvenes escritores de los años 40, 30, era intrínseco a ellos estar involucrados en la vida política de su país, en la vida pública de su país, al grado que Mario Vargas Llosa fue el candidato a presidente del Perú en el año
1990, que le fue muy mal, por cierto.
Que le fue muy, muy mal. Pero esta figura del intelectual que ya se va, con él se acaba, me parece. Va a ser muy difícil, no porque el mundo sea peor o mejor que antes, sino ya no se dan esas condiciones. Y para entrar en su obra, yo creo que podemos pensar justamente en lugares donde se manifiesta este compromiso intelectual de Mario Vargas Llosa. Es una obra que se devora, una obra apasionante, que tuvo la desvergüenza de escribir a los 24 años de edad Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se puede hacer una obra literaria tan genial, tan joven? Es La ciudad de los perros, en donde él cuenta de manera un tanto autobiográfica, sin embargo es una novela perfecta en muchos sentidos, pues su paso por el mundo de los militares. Él tuvo que estudiar en un colegio militar y lo que significaba estar allí. Es un libro de un primer amor también, que se refleja muy bien aquí en Mario Vargas Llosa. Creo que Mario Vargas Llosa, igual en el Perú que en México, se huelen y se sienten las diferencias sociales y las diferencias de clase, una sociedad muy discriminatoria, muy segregadora, la peruana como la mexicana y gran parte de Latinoamérica, con base en las clases sociales. Y Mario Vargas Llosa, lo que es impresionante, Rodrigo, es que tiene muchos registros, ¿no? Está ese Mario Vargas Llosa de la novela de formación, la novela con una denuncia social, y puede seguir otra novela que es La tía Julia y el escribidor, una novela erótica, una novela llena de descubrimientos de vida, en donde él también cuenta una parte de su vida, que se casó nada más y nada menos con la esposa de su tío, con la esposa del hermano de su papá, que le llevaba 12 años, se casa Mario Vargas Llosa. Y por un lado, en esa novela cuenta esa primera historia de vida con el joven escritor en ciernes, cómo vaya se le ocurren sus cuentos, los fracasos con esos cuentos, mientras nos cuenta otro lado muy fascinante para este espacio, Rodrigo, que es algo que el de las radionovelas, un personaje que se dedica a escribir radionovelas, creo que esa es otra. Y pues para no dejar el lado también cómico de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras es una novela súper divertida, también con grados donde el erotismo se vuelve en carcajada y donde también el descubrimiento o la denuncia social tiene un lado humorístico, que eso, Mario Vargas Llosa es un escritor muy raro, Rodrigo, porque tiene muchísimos buenos libros. Entonces yo pensaría eso, es La tía Julia y el escribidor, La ciudad y los perros, y uno cuando ya se quiera graduar como lector, cuando uno diga, ahora sí me voy a poner el birrete para graduarme.
A las grandes ligas.
A las grandes ligas hay que leer Conversación en la Catedral, un libro de un virtuosismo gigante, en donde también se descubre la vida política del Perú. Y para nosotros ahora que ya no nos cuesta trabajo pensar en las ideologías, vivimos ya después del fin de la historia hace muchísimo tiempo, ahí descubrí que los jóvenes estaban profundamente involucrados con los movimientos políticos de su tiempo.
Totalmente. Yo en la adolescencia me aproximé a Mario Vargas Llosa justamente con La ciudad y los perros. Muchas veces, para mí, no sé si tú tienes esta experiencia, Adán, los libros que me impactan más o que me han impactado más en mi vida. Los recuerdo por ciertas cosas, por ciertos impactos que tuvieron en mi vida cuando los leí. Y no recuerdo a la perfección la historia de La Ciudad de los Perros, pero me acuerdo perfecto que el último capítulo se cuenta como un guión de cine y me impactó de tal manera que no había leído nunca algo así, que desde ahí empecé a respetar a mucho a Mario Vargas Llosa. Y también creo que, pues tristemente, las muertes de estos grandes escritores nos es una invitación, se abre una puerta a nuevos lectores, porque pues todo el mundo está hablando de eso. El fin de semana pasado me fui a comprar La Fiesta del Chivo y me fui a comprar su último libro, Le Dedico Mi Silencio, que fue con el que empecé, me lo eché la semana pasada. No sé si ya lo leíste tú, Adán, pero me pareció una carta bellísima de él mismo diciéndole adiós a su existencia terrenal, pero también a su escritoría y a su obra.
Sí, por supuesto. Creo que Le Dedico Mi Silencio, el homenaje está implícito. Mario Vargas Llosa en el 2019 descubre que tiene una enfermedad terrible y de alguna forma empieza a cerrar las puertas de su vida. Le Dedico Mi Silencio, además, tiene la belleza, Rodrigo, de que es sobre un músico del vals peruano. No lo tenemos tan cerca, al menos que tengamos una erudición musical, y entrar a ese mundo de esos músicos que tenían vidas todavía errantes, vidas de novela precisamente, y este talento de Mario Vargas Llosa para contar la Lima profunda, ¿no? De los arrabales, del puerto, de este tipo de cosas. Me encanta esa novela, y también pues que un músico diga Le Dedico Mi Silencio, que es el personaje.
Qué bonito título, la verdad, para cerrar tu obra.
Exacto, hermoso, hermoso. El talento de Mario Vargas Llosa, Rodrigo, y con esto podemos ir a la Fiesta del Chivo, es muy particular porque su generación es de genios. Yo creo que Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez eran absolutos genios de la literatura, es decir, personas que traen un talento literario brutal. Mario Vargas Llosa tenía ese mismo talento, más una capacidad de investigar gigantesca, una capacidad de disciplinarse para trabajar en verdad deslumbrante, y así hace una novela de dictador, como está El Señor Presidente de Asturias, como está la novela de Roa Bastos, como está la de Carpentier, como está la del propio Gabriel García Márquez, que son grandes, grandes novelas. Sin embargo, siempre Vargas Llosa tiene el punto de la investigación que llega a ser la carnal. Creo que Vargas Llosa, increíble, su investigación en La Fiesta del Chivo con su personaje no es solo en análisis a veces caricaturesco, burlón, profundo de ese monstruo del dictador, sino cómo se sintió en los huesos para la persona de Trinidad de Tobago, ese personaje de Trujillo. Creo que ese plus de Mario Vargas Llosa siempre es deslumbrante. Y mira que a nosotros nos tocó, Rodrigo, yo creo que tú lo compartes, yo nací en el 82, soy más grande que tú, pero ya un Mario Vargas Llosa bastante conflictivo de ver en las redes, con declaraciones completamente desastrosas muchas veces, y que decías, pero bueno, en sus páginas resulta todavía deslumbrante.
No, los claroscuros que mencionaba al inicio del programa, porque sí, de repente yo veía algunas declaraciones que daban algunas entrevistas que me repelían a su obra, pero de repente, justamente la semana pasada que me eché Le Dedico Mi Silencio, yo decía, bueno, es que qué prosista tan genial. Y no tenía identificado este apunte que tú haces de que también era un gran investigador, pero se nota en su obra, se nota en cómo describe los lugares, en los olores y texturas que le da a los lugares y a sus personajes. Y creo que pues no podemos dejar de aprovechar en invitar a la audiencia a acercarse a esta enorme obra literaria. Adán.
Claro. Fíjate que hay una que no sé, hace mucho que no veo publicada, pero debe estar ahí en las redes, Rodrigo. Un librito que escribió Mario Vargas Llosa que se llama Cartas a un joven novelista, parafraseando un poco a Rainer María Rilke de Cartas a un joven poeta. Y en esa dice algo, le responde a un joven que quiere ser novelista, y dice algo, Rodrigo, que me gusta muchísimo de Mario Vargas Llosa y que lo refleja bien. Y dice, mira, a diferencia de la poesía, en donde el talento ya te lo dio la vida, o el canto, en donde ya naciste con ese talento, el novelista viene del fracaso, dice Mario Vargas Llosa. Mira. El novelista viene del trabajo, de sentarte tus 9 horas frente al estudio, a tu mesa, a escribir, a redactar hasta que te salgan canas verdes, de leer todo lo que puedas, y así encontramos que Mario Vargas Llosa, además de estas novelas que hemos dicho, también tiene ensayos literarios, le dedica más de 600 páginas a Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, tiene un libro brillantísimo sobre Gustave Flaubert y Madame Bovary que se llama La orgía perpetua,
La orgía perpetua, sí.
Sobre Pérez Galdós, tiene estudios al grado que, bueno, fue nombrado parte de la Academia Francesa de las Letras, la única persona que no escribe en francés que es parte de esa academia. Entonces, Mario Vargas Llosa, yo creo que una parte importante, Rodrigo, ahorita que se ha ido este último intelectual, es un reto para nosotros en estas redes donde solo puedes amar u odiar, estar en una esquina o en otra. ¿Cómo puede ser, y esto es una cosa bellísima para discutir en programas como este, Rodrigo, cómo podemos amar a ese novelista y estar completamente en contra de muchas de sus opiniones sin cancelarlo, sin idolatrarlo, sino siendo lo más íntegros y objetivos que podamos?
Con eso me encanta cerrar. Me quedaría yo aquí hablando 2 horas contigo, Adán, sobre Vargas Llosa y su obra, pero se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo estos minutos tan sabrosos de literatura peruana, particularmente la literatura de Vargas Llosa. Te mando un abrazo, Adán.
Abrazo grande, Rodrigo, a ti y a todo el auditorio, y pues que viva este grande en sus letras, en sus libros, y así celebremos.
Buenísimo. Nosotros nos vamos. Se nos fue el tiempo. Hasta acá Tengo Otros Datos de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Muchas gracias a todo el equipo de Tengo Otros Datos. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.